el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 5 de diciembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Para comenzar, una noticia a punto de confirmarse de modo oficial. Madrid albergará un gran premio de Fórmula 1 a partir de 2026, gran premio que tomaría el relevo del que ahora se disputa en Barcelona. Sufragado enteramente con capital privado, se desarrollaría en un circuito urbano en la zona de IFEMA. El contrato se firmaría por 10 temporadas. Y tras la noticia, que luego ampliamos, el sonido. Jude Bellingham recibió anoche en Turín el Golden Boy.
Golden Boy dell'edizione numero 21 dello European Golden Boy è Jude Bellingham.
Bellingham fue distinguido como el mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 años, tomando el relevo del culé Gavi, aunó simpatía y humildad y se ganó por completo al público. Enseguida escuchamos sus reflexiones tras recibir el galardón. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues lo comentabas, esa noticia que parece que cada vez está más cerca, que después de 45 años volvamos a tener la Fórmula 1 en Madrid. Hace unos minutos el alcalde Martínez Almeida lo daba casi por hecho, Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. No es oficial. El anuncio corresponde a los promotores y en esto ha insistido el alcalde, que sin confirmar nada, sí se ha mostrado orgulloso y satisfecho del trabajo realizado por Madrid.
Nosotros tenemos confianza porque la candidatura ha sido trabajada, porque la candidatura creemos que es la mejor, porque, insisto, no va a haber inversión de dinero público, porque va a ser un circuito urbano en línea con lo que Fórmula 1 también está demandando últimamente.
Si se confirma, la Fórmula 1 llegará a Madrid en el año 2026.
El alcalde ha hablado tras el acto del Ayuntamiento de Madrid para conmemorar los 45 años de la Constitución Española, que se ha celebrado en los Jardines de la Transición, en el Palacio de la Castellana. Acto institucional previo al de mañana también en el Congreso de los Diputados y en el Palacio de la Moncloa, segundo Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, en el que se ha aprobado el primer proyecto de ley orgánica del Ejecutivo en esta legislatura. En estos momentos comparecen la ministra de Igualdad, también la portavoz Pilar Alegría. La escuchamos.
Y la primera ley de este gobierno de coalición, es esta ley de paridad, porque sobre todo es la senda clara de derechos y de igualdad en la que va a transcurrir este gobierno.
La ley de paridad había quedado en el aire con la convocatoria de elecciones. Prevé fijar para el año que viene que las empresas cotizadas alcancen el 40% de mujeres en órganos directivos y que 2028 sea el plazo límite para las entidades públicas. Y hoy hemos conocido esta mañana que España suspende en educación, según el último informe PISA con datos de 2022, el primero tras el impacto del COVID. España obtiene su peor resultado histórico en matemáticas, empeora en lectura y mejora en ciencia. Por comunidades, Cataluña y País Vasco caen notablemente las notas que hayan tenido, y en Madrid, Emilio Viciana, consejero de Educación.
Los resultados de la Comunidad de Madrid han sido excelentes. Nuestra región por primera vez está entre los 10 primeros en las tres competencias con mejor puntuación que algunos países considerados potencias educativas mundiales, y obtiene la sexta mejor nota en matemáticas, la novena en lectura y la décima en ciencias.
Y en nada, la DGT a las 3 de la tarde pone en marcha el dispositivo especial previsto para el puente. La previsión es que aquí en la Comunidad de Madrid se produzcan más de 1,5 millones de desplazamientos entre hoy y el próximo domingo. En cuanto al tiempo, del Toro, pues va a haber lluvia, sobre todo el jueves, pero eso sí, una subida de las temperaturas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más sustancial del día. Como ya os comentábamos, a punto de confirmarse oficialmente, Madrid albergará un gran premio de Fórmula 1 desde 2026. tomando el relevo de Barcelona. Gran premio enteramente sufragado con capital privado. El circuito urbano estará en la zona de IFEMA. Enseguida ampliamos. En fútbol, Jude Bellingham recibió en Turín el Golden Boy, el premio al mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 años. Aunó simpatía y humildad y volvió a recordar que jugar en el Real Madrid es un sueño cumplido.
Un sueño. Estoy soñando. Creo que me van a despertar en cualquier momento. Muy feliz. Muy feliz ser un jugador de este club.
El Atlético tiene hoy día de descanso. La afición de uñas con Joao Félix tras su celebración del gol en Montjuic. Tras el partido en ESPN dio un paso más. Le pidió a Laporta que haga un esfuerzo para comprarle, para pagar su traspaso.
Me gustaría que el Barça hiciera un esfuerzo para poder continuar después de esta cesión en el Barça.
Sí, claro, claro que sí. Tal como yo he hecho un esfuerzo a venir acá, porque, como ha dicho, siempre quiso venir, independientemente de lo que venga a ganar o no, pues vamos a ver si el Barça hace un esfuerzo.
Copa del Rey, hoy comienza la segunda eliminatoria con 4 partidos, entre ellos el Atxeneta-Getafe, que comienza a las 7. Lo contamos desde las 6:30 aquí en Onda Madrid. Bordalás no se fía ni un poquito. Se ha llevado a todos sus futbolistas disponibles. Milla y Carmona no viajaron por pequeños problemas físicos en el caso del primero. Dice el técnico azulón que, a pesar de lo que pueda parecer, lo de hoy no va a ser fácil.
Fácil no va a ser fácil, y bueno, para el rival es una ilusión enorme, máxima. Va a ser un escenario totalmente distinto, diferente, al que nos tenemos que adaptar. Entonces, como profesionales, tenemos la obligación de estar motivados y de competir al máximo cada momento de cada partido.
El Rayo juega mañana a las 12 contra el Yeclano Deportivo, equipo de Segunda Federación. Esta mañana ha hablado el técnico rayista Francisco, que ha garantizado la titularidad de Dani Cárdenas en la portería y le da rol de Tomás en la delantera. Este es Francisco hace unos minutos.
Porque es una competición que nos ilusiona y nos gusta, esto ante todo. Luego, es verdad que venimos de un resultado doloroso en Liga y que, por supuesto, mañana tenemos la oportunidad de inmediato de deshacernos de ello, y sobre todo porque, ya como digo, es una competición que nos ilusiona a todos y que, con todo respeto al Yeclano, vamos a intentar hacer un buen partido y pasar a la eliminatoria, claro.
En primera división, la jornada número 15 finalizó anoche con el empate a 1 entre Celta y Cádiz en Balaídos, partido marcado por la injusta expulsión del gaditano Víctor Chus a poco de comenzar el encuentro. Se equivocaron tanto Gil Manzano como el árbitro de VAR del Cerro Grande. El técnico del Cádiz, Sergio García, se puso serio tras el choque.
Yo, la acción de la tarjeta roja, a mí me pueden echar por esa jugada, ¿no? O sea, si después de esa jugada perdemos el partido de hoy, a mí me pueden echar perfectamente. Hoy lo que yo reclamo es que esas decisiones tan importantes, vaya al árbitro al VAR y le tome el tiempo necesario, porque es una decisión básica para nosotros.
Medinafti es el nuevo entrenador del Alcorcón en sustitución del destituido Fran Fernández. Firma hasta final de temporada. En la 21-22, lo recordaréis, tuvo una experiencia en Leganés, donde logró la permanencia. Le presentan a 1:30 de la tarde en el Estadio de Santo Domingo. Allí estaremos. La selección femenina de fútbol juega a las 7 en la Rosaleda, en Málaga, contra Suecia. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Partido intrascendente porque ya estamos clasificados para la final a 4 de la Liga de las Naciones. Sigue revoloteando en el ambiente el enorme error cometido contra Italia al salir al campo en la segunda parte con 10. Varios medios confirman un enfrentamiento subido de tono en el descanso entre la seleccionadora y Aitana Bonmatí. La seleccionadora Montse Tomé dice que quiere que la humildad sea seña de identidad del grupo.
Hemos conseguido imponernos con profesionalidad, con trabajo, con humildad. Es una palabra que me gusta mucho porque me gusta ejercerla, me gusta que todos los que estamos cerca y todas podamos serlo. Al final el vestuario es lo importante, el equipo es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, es bueno que lo protejamos y que sea nuestro.
Baloncesto, Euroliga, 12ª jornada. El Real Madrid inicia hoy su semana griega midiéndose a las 8:15 al Olympiacos en el Pireo, pabellón de la paz y de la amistad. Pero no habrá ni una cosa ni la otra. Ambiente caliente. Chus Mateo, entrenador.
El público no juega, pero el público empuja muchísimo. En campos como el Pireo, o el OACA, o esto, el campo de Fenerbahce, es muy difícil ganar. No es fácil ganar porque empujan mucho, porque siempre te llevan al límite y tienes que hacerlo todo perfecto para ganar en campos como estos.
Rafa Nadal se sincera como pocas veces y dice sentir miedo ante su reaparición allá por el mes de enero en Brisbane, en Australia. Tras un año sin jugar, quiere pedirse a sí mismo no exigirse en demasía.
Espero de mí no esperar nada, esta es la verdad, ¿no? Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo. Y el físico me responde, sin ninguna duda.
Otra grande, Mireia Belmonte, está hoy en Madrid. Nuestra multimedallista en Juegos y Mundiales. 4 medallas olímpicas, nada menos. Quiere estar en París, pero sigue lidiando con el dolor en sus hombros. Ya reapareció en noviembre en Rotterdam y aún tiene posibilidades de conseguir plaza para los Juegos del próximo año. Mireia.
Pues para mí queda bastante tiempo y sobre todo este año tenemos la oportunidad de clasificarnos hasta junio, así que voy con mucha más tranquilidad que otros años y creo que para mí y para mi preparación creo que queda bastante tiempo todavía.
1:11, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Noticia todavía sin confirmar porque no la ha confirmado la Federación Internacional de Automovilismo. El alcalde Martínez Almeida acaba de decirlo sin decir que Madrid albergará la Fórmula 1 desde 2026, pero insisto, falta todavía la confirmación oficial. En asuntos de motor, nuestro experto, como siempre, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A falta de la confirmación, desde 2026 Madrid tomará el relevo de Barcelona y durante 10 años tendremos Gran Premio de Fórmula 1.
Así es, como bien has dicho, falta solo la confirmación oficial y desde luego sería todo un sueño volver a albergar un Gran Premio de Fórmula 1 4 décadas después.
45 años hace que Madrid no alberga un gran premio de Fórmula 1, ¿eh?
Sí, en concreto desde el año 81, aquel entonces ganó Villeneuve, el último gran premio disputado en Madrid, y sería el séptimo circuito que albergaría un gran premio aquí en España, tras Pedralbes, Jarama, Montjuïc, Jerez, Mobelo y Valencia. Todo un sueño y donde sí que habría cambios, porque sería el primero 100% urbano de esta nueva generación de circuitos urbanos que están entrando en la Fórmula 1 en los últimos tiempos.
¿Dónde se desarrollaría el Gran Premio? ¿Dónde está el circuito? En la zona de IFEMA, creo, ¿no?
Eso es, sería un circuito de algo más de 5 kilómetros que conduciría desde los recintos feriales de IFEMA, donde podría pasar incluso por los pabellones 12 y 14, para posteriormente por debajo de la M11, por un túnel que accedería hacia la zona de la actual MAZCUL, donde además precisamente una de las novedades es que querrían tener una grada tipo Foro Sol, donde el aficionado pudiera estar muy cerca de los monoplazas, sentir los pilotos también, a todo el mundo animando, una zona más revirada y donde conduciría desde ahí hacia largas rectas para de nuevo volver hacia el IFEMA en esa llegada meta en esa misma zona.
Un gran premio enteramente sufragado por capital privado, aquí no hay capital público y que estiman va a dejar mucho dinero aquí en la capital, ¿no?
Sí, eso es. Todo pendiente, además de confirmar quién sería el promotor. Se habla de Carlos Slim como uno de los candidatos. Todo esto será ya a partir de 2024 con la oficialidad del propio Gran Premio. ¿Quién organizaría un Gran Premio? Que hay que tener en cuenta que tiene que tener una serie de medidas importantísimas para que tenga grado 1, que es el que permite la homologación por parte de la FIA como circuito de Fórmula 1.
Seguro que han recibido la noticia y la van a recibir con gran alegría tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, especialmente este último, que es madrileño.
Desde luego, correr en casa sería todo un sueño para Carlos y Fernando Alonso, quién sabe si soñar con la 33 y entonces sigue estando dentro de la Fórmula 1, ojalá que desde luego así sea.
Hay ahora, creo, Juanma, 6 circuitos urbanos en el círculo, ¿no? En el campeonato.
Sí. Eso es. Además, hay que estar muy pendiente de cuál será la configuración del Gran Premio. ¿Será diurno como Mónaco, Miami o Bakú o nocturno como Las Vegas, Jeddah y Singapur? Una de las cuestiones a dilucidar dentro de un Gran Premio que todo apunta que tendría 10 años de contrato. Por lo tanto, sería larga vida para el Gran Premio de Madrid, Gran Premio de España, el que se disputaría a partir de 2026.
Entre 2026 y 2035. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, como siempre, mil gracias. Un abrazo.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Golden Boy dell'edizione numero 21 dello European Golden Boy è Jude Bellingham.
Esa es la noticia de las últimas horas en el Real Madrid. Jude Bellingham ha recibido este galardón, el Golden Boy, que elige al mejor jugador del fútbol europeo del año, menor de 21 años. Toma el relevo del culé Gavi, anteriormente lo había ganado Pedri, jugador también del FC Barcelona. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se desplazó Bellingham hasta Turín, acompañado de sus padres, de Emilio Butragueño. Estuvo muy tranquilo, muy educado. ciertamente humilde y se ganó el auditorio.
Muy elegante, todo vestido de negro, en primera fila y muy simpático. Bueno, pues como viene demostrando habitualmente, que parece que lleva 1000 años jugando en el Real Madrid, a pesar de su juventud. Y bueno, pues muy agradecido sobre todo por este primer trofeo que le otorga ser el mejor jugador joven en Europa, menor de 21 años. También hay que decir que Linda Caicedo también se llevaba ese premio
femenino
en la categoría femenino, pero no pudo viajar por el problema que tiene en el tobillo. Está lesionada desde el día del Clásico y no viajó, lo recogió en su lugar Emilio Butragueño. Además, arrasó Bellingham con la votación, porque de los 485 votos que se emitían entre prensa y público, se llevó 500, es decir, que prácticamente el 100% de los mismos. Y no solo se llevó su premio, sino que se llevó un segundo balón, porque eran también balones de oro, digamos, los trofeos, elegido también por la web como el mejor por casi 3 millones de votantes. Es decir, que el inglés pues arrasó y no hubo dudas en este premio que recibe por primera vez de forma individual, pero él habla de querer ganar títulos también colectivos con la camiseta del Real Madrid. Así se expresaba en los micrófonos de Real Madrid Televisión.
Yeah, the individual stuff's nice, but I want the team trophy.
Me gusta estos premios individuales, pero quiero premios de equipo. Espero ganar mucho con mi selección y con el Madrid. Un sueño. Estoy soñando. Creo que me van a despertar en cualquier momento. Muy feliz.
Happy to be a Real Madrid player.
Muy feliz ser un jugador de este club. Estás jugando de cine esta temporada. El secreto. El apoyo de mis compañeros. Ir a entrenar todos los días. Me ayudan a conseguir estos éxitos. Eres un jugador muy polivalente. ¿En cuántas posiciones puedes jugar? Tirando un poco más a la izquierda, un 8. 10, he jugado un par de veces arriba como delantero. Me da igual dónde juego, si no marca no pasa nada. Intento tener un impacto positivo y soy muy feliz jugando en este club. Me da igual dónde, en cualquier posición me vale.
Le da igual dónde, donde Ancelotti quiera. Por cierto, estuvo muy cariñoso también con el técnico italiano en la previa, en declaraciones a Tutto Sport, diciendo que agradecía especialmente a Ancelotti que le está poniendo o ha buscado un lugar específico en el campo para él, y que ahora, literalmente decía, volaba en el campo gracias al entrenador italiano. Recoge el relevo, como decías, de Gavi, que lo ganó el año pasado, anteriormente en 2021 Pedri, en 2020 Haaland o en 2019 un jovencísimo Joao Félix, entonces jugador del Atlético de Madrid. Es la primera vez en los 21 años de este trofeo que lo gana un madridista.
Nos escucha alguien que conoce muy bien a Jude Bellingham, exjugador, exentrenador con una larguísima trayectoria. Su último club fue la Unión Deportiva Las Palmas, barcelonés de nacimiento, ya jubilado, vive en Badajoz. Allí jugó varias temporadas, fue segundo de Pep Clotet en el Birmingham el año que descubrieron, mejor dicho, que él descubrió a Bellingham. Paco Herrero, Badajoz. Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, verle recibir este tipo de trofeo supongo que te llena de orgullo y te trae muchos recuerdos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todo lo que hace, todo lo que está aconteciendo con Jude, pues me llena de alegría y de orgullo y de recuerdos muy bonitos. Pero no me sorprende, o sea, todo lo que está sucediendo no me sorprende. Yo me encontré con un chico, o nos encontramos, perdón, que iba. Yo fui a echar una mano.
Sí.
Cuando yo ya pensaba que digo, bueno, ya se acabó mi carrera, quiero volver a casa, y fui a echar una mano a un amigo que me pidió que fuera con él por la experiencia que yo tenía en Inglaterra con el Liverpool.
Sí.
Y me hizo ilusión y digo, bueno, pues alargaremos un poquito más esto.
Pep Clotet.
Y efectivamente, con Pep Clotet, que fue entrenador.
Y te vas a Birmingham y buscáis jugadores en las categorías inferiores. Y en el juvenil es cuando ves a Bellingham por primera vez, ¿no?
Correcto. Yo he tenido siempre esa costumbre de mirar hacia abajo y le comenté a Clotet, a Pep, le comenté, mira, va a haber un torneo de juveniles. Yo me voy un poquito antes de nuestro entrenamiento y me voy a la zona donde se va a jugar ese torneo y miro a ver si hay algo que nos interese, que siempre siempre o casi siempre aparece alguien, y me dijo, pues me parece muy bien. Fui a ver el partido y, bueno, pues no lo dudé. Había dos chicos, pero uno, a los dos inmediatamente los subimos, pero uno, bueno, pues marcaba diferencias, y así se lo hice saber a Clotet. Hablé con él y ya nada más acabar los partidos, le llamé por teléfono y le dije, mira, aquí hay algo distinto. Creo que vale la pena. Y me veía tan emocionado que no se creía en lo que le estaba diciendo. ¿No estarás exagerando? No, creo que este es un chico distinto a todo.
Y con 17 años juega ya, creo que era en Championship, en segunda división entonces, y además juega tan bien que al año siguiente, esa temporada, lo firma el Dortmund, ¿no?
Sí, pero es que no es solamente que jugara con 17 años bien, que la liga inglesa de segunda división es
durísima. Es dura, ¿eh? Sí.
Es que hacía un gol cada partido. No digo dos, no, hacía cada partido, hacía un gol. Era una cosa que nos llamaba muchísimo la atención, porque decías, ¿cómo tiene esa facilidad para encontrar los espacios y para aparecer donde va a llegar el balón? En fin, fue una agradable sorpresa, y después tuvimos la posibilidad, personalmente yo la tuve porque la familia me invitó un día que tenían una comida familiar importante, y pude ver todo lo que rodeaba a Jud, y pensé, digo, va, esto es está muy claro, este va a ser un futbolista de nivel, porque la parte del fútbol la tenía, pero el ambiente que tenía dentro de la familia, un ambiente fantástico, de con una familia fantástica que estaba pendiente de él, y pensabas, digo, este chico que es joven no se va a perder en el camino porque está bien orientado. En fin, creo que todo le apoyaba para conseguir lo que ha conseguido, o lo que está consiguiendo.
Esta nueva posición en el Madrid, prácticamente media punta, semidelantero, diríamos, esta explosión goleadora en la superélite, ¿a ti te ha sorprendido o cabía esperarla?
No me ha sorprendido. Para mí cabía esperarla, porque nosotros le utilizamos en varias posiciones, siempre ofensivas, lógicamente, porque es hacia donde él tiene... se encuentra cómodo, y en aquel momento nosotros lo poníamos en la punta de ataque, pero lo poníamos casi siempre un poco escorado a la izquierda.
¿Como ahora?
Porque, pues no me he fijado bien.
Sí,
ahora,
ahora defiende es, bueno, en la izquierda, y luego se centra un poco más en ataque, sí.
Bueno, pues era porque él después, al partir de la izquierda, nosotros veíamos que se orientaba muy bien hacia el centro, y casi siempre todo lo que acontecía en el ataque, él aparecía en el área o él mismo terminaba la jugada, ¿no? Si lo hubiéramos puesto en aquel momento, pensábamos en el medio campo para ser una especie de organizador, yo creo que también hubiera funcionado. Cuando hablo de organizador, hablo de organizador en ataque, de estar siempre mirando hacia arriba.
Sí.
Nosotros pensábamos que también hubiera funcionado, pero como cada semana hacía un gol, pues no dudamos que esa era su posición.
¿Para ti estamos ante un balón de oro en potencia?
Sí, no tengo ninguna duda, hombre. Viendo todo lo que he podido ver en el fútbol, y creo que todos los balones de oro son merecidos, el caso de Jud va por el mismo camino.
Y sobre todo nos impresiona, porque jugar en el Madrid no es fácil, llegar con 20 años al Bernabéu y hacerte con el público, no sentir la presión, eso hacía mucho, mucho tiempo que no lo veíamos, ¿eh?
Sí, no es fácil que eso suceda, pero... la verdad es que cuando lo fichó el Madrid, yo ya enseguida pensé, han acertado, se van a llevar un chaval, pero también valoraba eso. Es decir, Madrid, creo que me hicieron alguna entrevista para preguntarme por él en aquel tiempo, y hablaban de eso. Bueno, pero la presión con la edad que tiene. Y yo decía, no, no tiene esa presión. Él sale a jugar y sale a jugar al fútbol. Él disfruta con el partido y no, no tiene esa presión, porque ya nos sorprendió a nosotros esa circunstancia, y en ningún momento nosotros notamos que él se sentía presionado o inferior a nadie. Él jugaba el partido y se divertía jugando como si fuera ya un veterano.
Deliciosa la conversación con Paco Herrera, descubridor de Bellingham allí en Birmingham cuando era un juvenil. Nadie le conocía, el resto es historia y ya la conocemos todos. Paco, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
El Real Madrid, Laura, vuelve al trabajo a las 3 de la tarde. Vamos a ver qué pasa con Modric, ¿no?
Sí, a las 3 de la tarde. Bueno, ahora es la gran duda, después de que se confirmara ayer esa lesión de Carvajal, entre 3-4 semanas, se pierde ya lo que queda de año en el 2023. El objetivo es que esté recuperado para la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid el 10 de enero. Estamos pendientes del croata, que en principio pues parecía que el partido ante el Betis podía ser su reaparición, pero ahora mismo pues van a ver un poquito cómo evoluciona en la semana. Se mantiene como duda, y vamos a ir viendo poco a poco si se suma a la lista de bajas, que sería ya la octava baja, porque en este caso sale ya Kepa, que sí que va a estar en el partido del Benito Villamarín. Entra Carvajal, y con la duda de Luka Modric ahora mismo es lo que tienen que ver a lo largo de la semana. Como decimos, después de la jornada de descanso en el día de ayer, hoy retoman ya los entrenamientos, semana bastante sabática y tranquila para el Madrid, para el Atleti también, ya que no tienen la Copa del Rey para comenzar a preparar ese partido del sábado ante el Betis.
Al 50% nos dicen que está la cosa ahora mismo en el Real Madrid. 1:26, en un momento el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
En el Atlético de Madrid, día hoy de descanso, el equipo vuelve al trabajo mañana a las 6:30 de la tarde a la espera del partido frente a la Almería del próximo domingo a las 2. Y dos nombres propios que vamos a tratar con Alberto García, que es el portavoz de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El primero es el de João Félix, su celebración, el gol contra el Atlético. En ESPN volvió a repetir que su sueño siempre fue jugar en el Barça y le pide un esfuerzo a Laporta para que fiche en propiedad la próxima temporada. Escuchad.
Sí, siempre desde que juego fútbol siempre he pensado un día en llegar a Barcelona, que ha sido el club que siempre ha visto, que siempre me gustó mucho a mí, mi hermano, mi padre, siempre hemos visto mucho y pues estar aquí es un sueño y cuando así es, estás lo más feliz que puedes, ¿no? Y estamos pasando genial, mi familia, que es lo más importante, está muy bien. Y pues a seguir así, que estoy muy contento.
Le decimos a Laporta que
opine, ¿no? Eso es lo que te voy a decir. ¿Te gustaría que el Barça hiciera un esfuerzo para poder continuar después de esta cesión en el Barça?
Sí, claro, claro que sí. Tal como yo he hecho un esfuerzo a venir acá, porque, como ha dicho, siempre quiso venir, independientemente de lo que venga a ganar o no, pues vamos a ver si el Barça hace un esfuerzo.
¿Qué te parece, Alberto?
Bueno, pues que él sigue en su tónica. Ya ha demostrado claramente que es un desagradecido, que a la afición del Atleti y al Club Atlético de Madrid, que es el que le ha dado a conocer, pues no le tiene ningún tipo ni de cariño ni de respeto. Y bueno, pues más lo que he dicho, más de lo mismo. Yo, desde luego, si fuera el Atleti, como está en propiedad y tiene contrato durante, me parece que 2 o 3 temporadas más, yo desde luego no le vendía, al único equipo que no le vendía era al Barcelona, ya con mala leche, le vendía a cualquier otro equipo. Pero vamos, bueno, es una forma de hablar, ¿no? Luego los clubes siempre se ponen de acuerdo y si hay una oferta económica que convence, pues le venderían, ¿no? Imagino. Pero vamos, que resumiendo, él es un desagradecido y sigue cada día haciendo más méritos y generando más ambiente hostil para cuando venga al Metropolitano, desde luego. Aquí en la afición, por lo que hemos captado en tanto en redes sociales como en los grupos de WhatsApp, lo que no queremos es que vuelva a vestir la camiseta del Atleti, pues nunca más.
Y la pitada ese día va a ser monumental en el Metropolitano, ¿eh?
Pues imagínate, claro, después de que él nos lanzara un besito a la gente que estaba desplazada, después de que ha sido jugador nuestro y se le ha apoyado cuando ha vestido nuestra camiseta, ahora te lo agradece primero celebrando un gol como si hubiera ganado un título, que creo que lleva 2 goles en no sé cuántos partidos, vamos, tampoco es que esté haciendo un temporador, y segundo, haciendo ese gesto feo a la grada, que jamás le ha tratado mal ni ha, vamos, nunca ha tenido un gesto feo para él, pero bueno, así demuestra lo poco agradecido que es.
Sí, lleva 5 goles en lo que va de temporada, que tampoco es una cifra para presumir en exceso entre Liga y Liga de Campeones, ha jugado muchos minutos. Ese es el primer nombre propio, el de Joao Félix, ha quedado muy clara la postura de Alberto de la Unión. El segundo es el de Enrique Collar. Ayer emitió Movistar Plus un reportaje muy emocionante. Recordemos a Collar, sevillano, 89 años cumplidos en noviembre. Le hizo un homenaje a la Unión de Peñas, ahora te preguntamos. Delantero del Atlético entre el 54 y el 69. Sufre Alzheimer desde hace un tiempo. Apenas habla, no reconoce a su familia. Y su hijo Alfredo contaba así la situación de su padre y la inexplicable fuerza del fútbol y los recuerdos. Conmovedor, escuchad.
Mi padre, desgraciadamente, desde hace unos cuantos años tiene Alzheimer. No sabe quién es, no recuerda ni a sus hijos, no habla. Pueden pasar 2 semanas perfectamente que a mi padre no le escuches una palabra. Sigue siendo tu padre, pero es de otra forma, ¿no? No es el padre que con el que podías hablar, el que te podía ayudar, el que te podía aconsejar. Mi padre no recuerda quién fue Enrique Collar. El primer día que mi padre iba al Metropolitano, nos enseñaron todo el estadio, le entregaron una camiseta de esa temporada con su nombre. Bueno, sonreía, se le veía que estaba a gusto, pero en el Metropolitano no dijo una sola palabra. Y al final de ese día, mi padre se encontró con Luis Pereira, que llevaba un abrigo con el escudo de Atlético de Madrid, con el escudo de mi padre y de tantas generaciones, ¿no? Y de repente mi padre señaló el escudo y dijo, mi equipo. Es alucinante que no sepas quién eres, pero que te acuerdes con una imagen, con un escudo. Y en ese momento es como que vuelven al presente y tienen 10 segundos, 15, 3 segundos de lucidez donde vuelve a ser la persona que tú conociste.
Porque hay recuerdos que ni el Alzheimer puede borrar.
Se te saltan las lágrimas escuchando esto, ¿eh, Alberto?
Pues sí, porque primero él es una leyenda del Club Atlético de Madrid. Desgraciadamente está sufriendo una terrible enfermedad. Yo que la he conocido también por un tema familiar de cerca. Y es una horrible enfermedad. Y bueno, pues oye, la Unión hace cosa de un mes le hicimos un homenaje, le hicimos socio honorífico. Y bueno, pues oye, hay que rendir culto a estas leyendas, que hay que respetarlas y hay que honrarlas por la trayectoria que han tenido, y sobre todo Collar, que yo creo que ha sido estuvo 10 años de capitán del Atleti. Yo creo que es el jugador que más tiempo ha estado como capitán del Atleti, me suena a mí ese dato. Y bueno, pues un reconocido homenaje. Y el documental ayer que sacó el día después, pues un precioso, con sus familiares, pues recordando pues lo que ha sido él y la enfermedad que tiene. Y bueno, pues lo que ocurre con el fútbol, que a veces es capaz de a un enfermo volverle a traer a la actualidad y recordar y hacerle tener momentos de lucidez.
¿Cómo fue aquel homenaje? Yo no sé si él percibió el cariño, su familia seguro, él creo que no, ¿no?
Él, bueno, pues estuvo allí, estuvo acompañando y, bueno, pues debido a su enfermedad, pues es una persona que, pues está en los sitios, pero tampoco es muy consciente de dónde está. Pero estuvo muy bonito, hubo una charla de leyendas del Atleti, compañeros suyos estuvieron hablando de él, se puso un documental de Miguel Ángel Guijarro, es fabuloso, de 30 minutos sobre la trayectoria y la historia de Collar, que para los que somos más jóvenes y no le hemos visto jugar en directo, pues está muy bien porque entiendes el valor y la envergadura que tuvo y cómo jugó y la importancia que ha tenido para el Atleti. Entonces fue un acto muy bonito y bueno, pues es sensación honorífico en la Unión de Peñas y bueno, siempre hay que honrar a nuestras leyendas y no olvidarlas nunca.
Pues yo feliz en lo negativo, Enrique Collar en lo positivo, porque fue un gran rojiblanco, lástima esa enfermedad que está sufriendo. Son los dos nombres propios en la actualidad del Atlético de Madrid. Alberto García es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético. Alberto, un abrazo, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Copa del Rey, segunda ronda eliminatoria. Hoy se juegan 4 partidos. Atxeneta Getafe a partir de las 7. Arosa Valencia. Español Valladolid y Castellón Oviedo a partir de las 9 en punto de la noche. Desde las 6:30 contamos el partido del Getafe aquí en la sintonía de Onda Madrid. Bordalás no se fía en absoluto. Se lleva 22 futbolistas. Solo se quedan aquí en Madrid que no pueden hacerlo, no pueden desplazarse por problemas físicos. Milla con molestias, nada grave, y Carmona que está lesionado. El resto, quitando a Inés Unaliarambarri, viajan todos, 2 canteranos, en este caso John Patrick y Jordi Martín, podrían estar en la formación inicial, y Fuzato, por supuesto, será hoy el portero del equipo azulón, como ya ocurrió en la primera eliminatoria frente al Tardienta. Decía Bordalás que lo de hoy es un baño de realidad.
El fútbol real que más existe real es el fútbol de estas categorías, y bueno, eso es volver un poco a la realidad, ¿no? A todos, y darnos cuenta que tenemos que respetar al máximo a todos los rivales, competir al máximo como profesionales y darnos cuenta de lo complicado que es, ¿no? Y de que de alguna manera somos privilegiados de estar donde estamos y que tenemos que disfrutar cada minuto, cada día de donde estamos. Para ellos enfrentarse a un equipo de primera división, pues imaginaos lo que supone para la ciudad, para ellos, para el club.
Pepe Pérez Plas, el presidente de la Atxeneta, ya nos escucha. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo están allí esperando el partido? ¿Cómo está la localidad? ¿Cómo está el ambiente?
Pues el ambiente, te puedes imaginar, una euforia tremenda. Bueno, para nosotros esto es histórico y bueno, estamos con unas ganas, con unos nervios, con una ilusión. Bueno, tenemos una mezcla de todo.
¿Cómo es de pequeñito Atxeneta? ¿Cuánta gente vive allí?
¡Oh! Atxeneta es súper pequeñito, 1.150 personas.
Se conocen muy todos, pequeñitos. Prácticamente, vamos.
Bueno, Alclariano, que es una localidad vecina, 9 kilómetros de allí, de nuestro pueblo.
Eso es.
Mame y todo, seguro, seguro. Y a ver, y gente de alrededor, muchísima gente de Ontinien, que por cierto nos están acogiendo de una manera maravillosa. Mm. Estamos como en casa, estamos muy a gusto, la verdad.
El partido se juega en Ontinien, en Onteniente, que es un campo con capacidad creo para 5.000, pero le han puesto una grada supletoria de 1.000 personas más, ¿no?
Sí, no, pero la capacidad en la grada que hemos puesto es para 3.000, porque antiguamente no habían en la grada general, no habían sillas, ahora hay sillas y entonces la capacidad se ha reducido. Pero ahora el aforo, poniendo gradas que hemos puesto, 3.000.
Y llenazo total,
pero bueno,
¿no?
Sí, llenazo total, pero desde hace días, días. Y a ver, el ambiente va a ser espectacular, va a ser una maravilla. Un partido para no olvidar para nosotros, pasa lo que pase. A ver, nosotros sabemos lo que somos, tenemos muy buen equipo para tercera división, pero estamos hablando de objetos de cuatro categorías más, es una locura, pero para nosotros es un premio poder jugar contra un equipo como el Getafe, al igual que fue un premio cuando jugamos contra Zaragoza, y eso no se nos va a olvidar en la vida.
Claro, eso iba a decir, que ojito con el Acheneta, que ya se cargó al Zaragoza, le remontó, le ganó 2-1 y le tumbó, ¿eh?
Sí. Bueno, la verdad es que estuvimos muy bien, pero bueno, a ver, para poder ganar a un equipo así, tienes que estar tú al 200% y que el rival, en este caso el Getafe, tenga un día malo. Es muy complicado esto, pero bueno, nosotros no tenemos nada que perder, porque lo normal es perder contra el Getafe. Es un premio para nosotros poder jugar un partido de primera división y en este caso contra el Getafe, así que estamos encantados de la vida. Vamos a ver si somos capaces de competir, de hacer un buen partido, que la gente se vaya y que disfrute de vernos, igual a nosotros que al Getafe, y ya está. Eso es lo que queremos.
Bueno, va a haber fiesta mayor hoy. ¿El campo es de césped artificial? ¿Cómo está el campo? Sí, como me decían que estaba desgastado, ¿cómo está?
Sí, bueno, está bastante bien. El campo está bastante bien. Es el campo de verde artificial. Ya, estuvieron estos días, ayer o anteayer, las máquinas dándole una pasadita para que estuviera perfecto. Y no, el campo está muy bien, está estupendo. A ver, es verdad que nosotros estamos acostumbrados a jugar en verde artificial. El Getafe, evidentemente, en equipo de primera división, juega en verde natural, pero bueno, a lo mejor eso puede condicionar un pelín. Pero la gente que sabe jugar, yo creo que juega donde sea.
¿Hay prima especial si pasan o no?
Hombre, claro que hay prima.
¿Se va a rascar el bolsillo el presidente o qué?
Sí, hombre, sí. Ya hubo prima y va a haber prima seguro si pasamos, pero seguro. Hombre, faltaría más.
Hay que disfrutarlo, en estas ocasiones hay que disfrutarlo, porque lo bonito de la Copa es esto, que los modestos, un equipo de tercera, que es tercero en su grupo, tenga la posibilidad de jugar contra un primera, ¿no?
Sí, señor, así es. Es imposible pensar, a ver, sin esta competición de la Copa, nosotros, ¿de qué manera hubiéramos podido jugar contra el Zaragoza, contra el Getafe? Es
imposible.
Y la Copa, pues te da esa oportunidad y el poder hacer estos partidos que no se nos olvidarán nunca jamás, pero fijo. Así que muy bien.
Pepe Pérez Prat es el presidente de la Acheneta y está ahora rebosante de ilusión como la afición del equipo valenciano. Pepe, un abrazo, mil gracias, suerte,
Venga, igualmente, gracias, hasta luego, adiós.
Como cada martes, abrimos comunicación con nuestros tribunos de Rayo y Getafe. Juanjo Merinos, aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez, lo es del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juanjo, escuchábamos al presidente de la Acheneta. Hombre, le metisteis 12 al Tardienta. No sé qué pasará hoy, pero lo normal es que el Getafe pase con cierta holgura, ¿no?
Sí, con qué pase, vale.
Con que pase vale, ¿no?
Sí. Que ya sabéis que la Copa nosotros no estamos últimamente
sí,
muy...
Sí, es verdad, ha habido... Bueno, el 5-0 del Baleares no se te ha olvidado, ¿no?
Puah, madre mía, y es que llevamos una rachita que lo comentamos siempre, que nos dicen que nos incluyen el abono en la Copa, ya sabéis que repito esto muchas veces, y es que el abono en la Copa es para verlo en la tele, porque nosotros en el campo no hemos visto un partido. Ya. O sea que, bueno, vamos a pasar la ronda, que es el deber que tenemos, y ir pasando para jugar un partido con los equipos mejores.
Oye, pero Bordalás se lleva todo, Bordalás, Juanjo,
Se lleva, pero... Ah, sí, el equipo, sí. Además lo dijo él,
Sí, sí.
Él sí es cierto que está enchufado con esta... con la competición, siempre le da valor y siempre le da importancia, esperamos que así sea.
Sí, sí. Rubén, el Rayo juega mañana contra el Yeclano, este es equipo de segunda federación, ahora escuchamos a Francisco, acaba de llegar Álvaro de la rueda de prensa del técnico rayista, ¿cómo lo ves lo de mañana? En principio tienes que pasar, pero...
Pues lo veo que como no salga el portero suplente a meter un gol, pues lo veo muy difícil,
Te veo crítico, sí, porque, te veo crítico.
Hombre, porque yo creo que ya la cosa empieza a ser preocupante. O sea, esto, una primera parte como la que hicieron contra el Barça, la segunda parte se vienen abajo, van allí a Bilbao y juegan bueno, aparecieron allí, salieron ahí al campo y a verla venir totalmente. O sea, entonces con estas sensaciones, Pues lo, igual que dice Juanjo, con que pasen con un 1-0 en el último minuto, yo me doy, vamos, por contento.
Sobre un momento muy crítico allí, Rubén, en Bilbao, la ocasión de Unai, nada más comenzar la segunda parte, si la metes cambia todo, ¿eh? Pero luego inmediatamente te llega el 2-0 en propia puerta y ahí todo se vino abajo.
Sí, pero claro, tampoco podemos depender de eso, o sea, es decir, fallas una oportunidad que puede cambiar el transcurso del partido o no, porque el Rayo, cuando se pone por delante muy pronto, le remontan. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco, sobre todo, bueno, un poco no, me preocupa bastante, es la pólvora mojada. O sea, la pólvora mojada que tienen.
Hombre, de los 3-9 es un solo gol y de penalti no pinta bien, eso es verdad.
No, eso no puede ser. O sea, me cojo un chaval del B y me lo subo. Y luego sigo sin entender, no me entra en la cabeza, que no juegue Raúl de Tomás.
Que mañana va a jugar, no, ya te lo digo.
Ya, pero es que no es el partido que debería jugar.
Igual es que le hace falta, Rubén. Vamos a ver cómo está. Sí, si no juega, sí, por algo será. Pero algo tiene que pasar.
Pero yo viendo el rendimiento de Camello...
Ya, es que, no está bien.
O sea, pero si se, o sea, muy mal tiene que estar Raúl de Tomás para que Camello juegue por delante de él. Porque vamos, o sea, es algo que, o sea, el chaval es como una cabra loca. Corre mucho, pero nada más que hace eso.
Te vamos a contar lo último del Rayo, porque está aquí Álvaro, que acaba de llegar de la rueda de prensa de Francisco, del entrenamiento. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, El Toro.
Ha garantizado la titularidad de Dani Cárdenas en la portería y sí, de Raúl de Tomás arriba, ¿no?
Sí, y también ha confirmado que Aridane ya está completamente recuperado y que va a poder tener minutos en el choque de mañana contra el Yeglano.
Mañana, por tanto, alternancia de titulares y suplentes, entiendo, porque queda también minutos a los que están teniendo menos. ¿Qué es lo que ha dicho Francisco?
Pues mira, le preocupa lo que decías de la versión de los nueves, de la versión anotadora, que solo han conseguido meter un gol entre los
y
tres.
Y de penalti.
Sí, y de penalti, además. Y Francisco ve el partido como una oportunidad para redimirse, como una oportunidad para los delanteros. Vamos a escucharlo.
Ojalá que sí, es un campo propicio, lógicamente, porque va a haber muchas situaciones de área. Cierto que, bueno, tampoco nosotros tenemos delanteros, hablo Falcao o Randy, que también juegan esa posición, que sean jugadores de juego aéreo, de disputa. Bueno, nosotros al final con Raúl y con Camello tenemos otro perfil de 9, pero mañana también, lógicamente, estamos todos locos porque el 9 pueda encontrarse a gusto, cualquiera de ellos. Ahora le ha tocado una dinámica de partido a Sergio Camello y ha hecho un buen trabajo, pero todavía seguimos sin encontrar el gol. Raúl de Tomás venía de jugar 4 partidos seguidos anteriores, tampoco había encontrado el gol, pero sí había hecho un buen trabajo. Bueno, ya te digo, estamos contentos con todo ello, pero claro, el equipo también necesita goles y, lógicamente, estamos buscando esta situación.
Hablando de delanteros, el Rayo sigue a la espera de Raúl de Tomás, el ex de Español y del Real Madrid, entre otros, que ya se encuentra recuperado y que podrá jugar el partido, según el propio Francisco, tendrá minutos.
No, él está bien. La molestia fueron hace 2 semanas, con el partido creo que fue del Barça, pero esta semana pasada ya entrenó bien y, bueno, todos estamos muy ilusionados porque Raúl pueda competir al máximo. Él lo sabe el cariño que le tenemos, entre él y yo la verdad que tenemos un buen feeling y, bueno, lo que hace falta es que cuando le toque jugar, pues nos dé lo que todos queremos, que es el mejor Raúl de Tomás, porque el equipo lo necesita. No solamente el mejor Raúl, el mejor Sergio, el mejor Falcao, bueno, estamos buscando esto. Y bueno, ya te digo, el día que le toque jugar, que lógicamente va a ser pronto, pues él tiene que estar preparado, ilusionado, como así lo demuestran los restos de los compañeros, para encontrar al mejor Raúl y ojalá esto pueda pasar, claro.
Y es que Rubén, el Rayo necesita como el comer al mejor Raúl de Tomás, que es un delantero franquicia, estando en condiciones, ¿eh?
Hombre, para mí es el mejor jugador ahora mismo del Rayo, o sea, junto con Trejo, que bueno, tenemos ahí el handicap de la edad y tal. Pero yo no entiendo muy bien la palabra del míster, o sea, no lo entiendo muy bien. Estamos contentos con el buen trabajo de Camello, estamos contentos con el buen trabajo de Raúl.
Sí, pero faltan los goles, pues, claro. Sí.
Claro, pues si estás contento con el buen trabajo de Raúl de Tomás, ¿por qué no le sacas? Si estás contento con el buen trabajo de Camello y no es que ni la toca, pues no sé, o sea, algo nos estamos perdiendo, los aficionados.
Bueno, de todas maneras, la clasificación es buena, son 19 puntos, están bastante por encima del descenso, pero la verdad que el otro día te da un cierto bajonazo el 4-0 frente al Atleti de Bilbao. Juanjo, lo de Las Palmas tampoco te dejó muy satisfecho, supongo, la derrota 2-0, ¿no?
Es que falta, tenemos que dar ese paso adelante, de tener un poquito más de ambición, y es que al final, entre las tarjetas que nos enseñan, al final nos expulsan el jugador... tal, es que nos está costando mucho, nos estamos manteniendo ahí con los partidos de casa, pero tenemos que dar un pasito adelante, ya que estás bien clasificado y los equipos les cuesta, Dios ayuda, meternos mano, tenemos que ser un pelín más ambiciosos, creo yo, muchas veces, ya solo ver la alineación todos dimos un paso atrás, decir, ups, ya tenemos a alguien otra vez de medio centro, vamos a ver tal, y yo creo que tenemos que ser un pelín más ambiciosos. Yo creo que el equipo físicamente ya está a tope y tenemos que, no sé qué nos falta ahí, pero muy mal otra vez un partido.
La verdad que al Rayo le pasa igual. Estamos jugando con equipos que llevan dinámicas muy buenas en casa. El Bilbao está muy bien, te aprietan mucho, Las Palmas le salen las cosas. Es complicado cuando juegas con estos
equipos. Sí, la verdad que Las Palmas viene en buena dinámica y el Atleti te aprieta muchísimo arriba en la presión, y la verdad que el Rayo se le vio muy incómodo a la hora de sacar la pelota. Bueno, viene el Valencia, que es un hueso duro, ¿eh?
Sí. Pero bueno, este equipo, yo creo que tenemos una motivación especial ya desde que sabemos. Son de esas fechas que marcamos en el calendario, desde aquella eliminatoria de Copa. Los tenemos ahí, y además el equipo, yo creo que Mata, Damián, todos esos que estuvieron por allí, les motivan al equipo, porque siempre salimos extra motivados con ellos, y es un partido muy importante, porque la verdad que imagínate, todavía no hemos acabado la primera vuelta y pasar ya el umbral de los 20 puntos sería muy importante.
Bueno, y el Rayo juega contra el Celta, que viene como viene tercero por la cola con 9 puntos, ayer empató en casa contra el Cádiz, otra vez lunes a las 9 de la noche, Rubén.
Sí, bueno, pues a lo mejor eso es lo que nos salva, porque son los partidos que...
El año pasado lo ganaban todos, es verdad.
Claro, entonces a lo mejor es un aliciente para empezar otra vez a coger el rumbo, porque en realidad es que son 15 partidos y son 4 victorias nada más. O sea, que es que, vale, que ahí creo que son 4 derrotas también, ¿no? O 4, 7 y 4 creo que son, o algo así, pero es que hay que ganar, porque por lo menos... separarnos más de... Yo sé que soy un poco... O sea, quiero decir...
Que demandas mucho.
Demando demasiado, ¿no? Sí. Pero bueno, es que, joder, ves partidos del Rayo este año y dices, pues es que tienes que estar ahí luchando por la UEFA. Y luego ves otros que dicen, no entiendo, esta irregularidad es muy rara. Vamos.
4 victorias, 7 empates, 4 derrotas, 16 goles a favor, 22 en contra, son los números del Rayo hasta ahora en la temporada. Juanjo, Rubén, mil gracias, un placer.
Venga, muchas gracias.
Muy bien, un placer.
Un abrazo.
Hay más Copa. Mañana juega también el Alcorcón frente al Cartagena a partir de las 12. Estamos a la espera de si empieza la rueda de prensa de presentación de Nafti como nuevo entrenador, pero todavía no lo ha hecho. Nafti ha firmado hasta final de temporada. Si recordáis, el franco tunecino ya fue entrenador en la 21-22 del Leganés. Aquí consiguió la permanencia, pero no renovó el contrato. Después dirigió al Levante, le destituyeron en octubre y se fue a Casablanca, donde dirigió al Wydad y tan solo estuvo 2 meses en el cargo. Y el jueves el turno es para el Leganés, el líder de segunda, que juega frente al Racing de Ferrol de Cristóbal Parralo, que viene de ganarle 5-4 al Albacete. Este es Borja Jiménez, su entrenador, hace unos minutos.
Sí, yo creo que ellos son un equipo con un estilo de juego muy definido, que ya lo dije en la previa hace pocos días, que llevan haciendo las cosas muy bien. Creo que es el equipo hoy en día más en forma de la categoría, no solo por números sino por juego. Es un equipo muy difícil de batir. Supongo que tendrán cambios como los podemos tener nosotros, pero la idea de juego es la misma. Está utilizando Cristóbal muchísimos jugadores, tienen esa versatilidad, ese juego por fuera que ya nos causó problemas aquí, hasta la expulsión. Bueno, un rival muy difícil, fuera de casa, pero bueno, ya hemos dicho más veces, valoramos positivamente la Copa, la posibilidad de seguir pasando rondas y vamos a intentarlo, sabiendo de la dificultad que tiene el partido.
En espera de que Nafti comience su rueda de prensa en el Corcón, este es el mensaje muy breve que ha dejado los aficionados en las redes sociales del club alfarero.
Hola, alfareros. Encantado de estar aquí. Os prometo que nos dejaremos la piel hasta el último minuto del último partido. Vamos con todo.
El Alcorcón, que es penúltimo con 14 puntos en la tabla clasificatoria. Fútbol femenino a las 7 de la tarde en la Rosaleda, España-Suecia, en Málaga, vendida prácticamente todo el papel, apenas 2.000 localidades sin vender. El partido clasificatoriamente no sirve para nada porque España ya está clasificada para la final a 4 de la Liga de las Naciones. Lo contamos aquí en directo, al igual que el partido del Getafe, a partir de las 6:30 a través del 106.0 de la FM. Y el asunto noticiable de las últimas horas es lo ocurrido en el último partido frente a Italia, como España comenzó prácticamente con 9 futbolistas y medio, con una sin salir y con la otra atándose las botas, y nos llega un gol nada más comenzar la segunda parte. Varios medios han hablado ya de una fuerte discusión entre Aitana Bonmatí, la jugadora del Barça, mejor jugadora del mundo, y la seleccionadora Montse Tomé en el intermedio. Esta última ayer tomó la palabra y habló de humildad en el vestuario como norma de calidad, y habló también de la relación con Aitana.
También preguntarte cómo está su relación con Aitana actualmente.
Bien,
desde que comenzamos en septiembre no ha sido un camino fácil. Hemos conseguido imponernos con profesionalidad, con trabajo, con humildad. Es una palabra que me gusta mucho porque me gusta ejercerla, me gusta que todos los que estamos cerca y todas podamos serlo. Pero al final el vestuario es lo importante, el equipo es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, es bueno que lo protejamos y que sea nuestro. Pensar en la palabra equipo, equipo somos todas y todos y todos tenemos que sumar.
Esto en fútbol femenino y en baloncesto. Hoy hay Euroliga, a las 8:15 juega el Real Madrid en Grecia contra Olympiacos. Ojito al ambiente que le espera.
Una semana que nos va a exigir muchísimo esfuerzo, como fue la semana pasada, o por lo menos con dos partidos de intensidad máxima, con dos rivales que son dos clásicos del baloncesto europeo, dos clásicos de Final Four, dos clásicos de campeones de Euroliga, y van a querer hacer un gran partido delante de sus aficionados. Van a ser dos partidos duros, dos partidos largos, que demanden de nuestro máximo esfuerzo y de hacer partidos perfectos para poder ganarlos, ¿no?
Olympiacos Real Madrid, última hora, Álvaro Raya.
Primer duelo de la semana griega del Real Madrid. Los de Chus Mateo viajan con las bajas del Chacho y Yabusele. Con el que sí que podrá contar Chus Mateo es con el MVP de noviembre de la Euroliga, Facundo Campazzo, que el domingo cumplió además 300 partidos con la disciplina madridista. Así ve Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, la importancia del base para el equipo.
Facu es vital, vital para el engranaje de nuestro equipo, para lo que queríamos como estructura. Cuando marchó, lo echamos de menos, y cuando ha vuelto pues nos hemos dado cuenta que él también echaba de menos el estar con los compañeros del Real Madrid, porque creo que es una muy buena simbiosis, ¿no?, la que hay con Facu y de la que todos salimos beneficiados. Lo más importante ahora mismo es el equipo y el equipo se siente muy cómodo jugando con él y él se siente muy cómodo haciendo jugar al equipo.
El Madrid acude con 10 victorias y una única derrota y el Olympiacos, mejor defensa de la Euroliga, con 6 victorias y 5 derrotas. Duelo de finalistas de la pasada final de la Euroliga que se vuelven a ver las caras 6 meses después.
El Real Madrid líder, 10 victorias y una derrota. Olympiacos, 6 victorias, 5 derrotas. Allí juega Williams Goss, el que fuera base del Real Madrid. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con la Fórmula 1, que se acerca a Madrid. Hoy veremos cómo fue la última vez que se celebró un gran premio en nuestra región. Bellingham vuelve a ser protagonista por su Golden Boy y ahora el futbolista inglés del Real Madrid buscará el Balón de Oro. Algo que parece lógico, pero que no es fácil de conseguir. Nos detenemos en la enfermería de los blancos. Hasta 8 bajas tiene ahora mismo Carlo Ancelotti. Analizaremos el porqué. Vemos los goles del partido que cerró la jornada de Liga entre el Cádiz y el Celta, última hora del Rayo que juega mañana en Copa frente al Yeclano, y escucharemos al nuevo entrenador del Alcorcón. Nadal no quiere defraudar a nadie en su regreso, así que ha hecho un llamamiento bajando un poco las expectativas de todos los aficionados. La selección femenina, que parece la casa de los líos tras lo sucedido en el descanso del partido contra Italia, y escucharemos de nuevo a Montse Tomé. Hoy acabamos con el milagro de Manuela, una deportista tetrapléjica que nos da una lección a todos.
Recordad, esta tarde a partir de las 6:30 la transmisión de la Xeneta Getafe y del España-Suecia de fútbol femenino a través del 106.0 de la FM. Y mañana no hay partido de la una como tal, porque a partir de las 11:30 os contamos el Yeclano Deportivo Rayo Vallecano y el Alcorcón Cartagena, partidos de la Copa del Rey. Os quedáis con las noticias en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. Buen día para todos, hasta mañana. And I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn.